12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora está previsto que Iván Espinosa de los Monteros explique a la prensa el por qué ha tomado la decisión de renunciar a su acta de diputado por Vox en el Congreso de los Diputados. El hasta ahora portavoz de la Cámara Baja ha enviado un mensaje a sus compañeros de partido al que COPE ha tenido acceso con esos motivos. José Luis Concejero, ¿cuáles son?
Alega razones personales y familiares en un mensaje que ha enviado al resto de compañeros del partido y al que ha tenido acceso la cadena COPE. Recuerda que ser diputado ha sido el mayor honor de su vida profesional. La vida se compone de etapas, dice en este mensaje Espinosa de los Monteros, y ahora toca empezar una nueva, lejos de la primera línea política, pero siempre sirviendo al país. Está orgulloso de acompañar a Santiago Abascal desde los comienzos del partido y especialmente a todas las personas con las que ha colaborado en estos últimos años. Recuerda especialmente a los 52 diputados de Vox, que recuerda se han convertido en 33 después de las últimas elecciones. Espinosa de los Monteros, que ahora mismo en breves minutos va a anunciar a su acta de diputado y lo va a anunciar en el Congreso de los Diputados.
Y aquí lo contaremos en COPE. Noches con más de 30 grados y máximas entre 39 y 45 grados a la sombra. Este es el panorama que hoy vivimos en comunidades como Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía. En esta última comunidad, una de las ciudades es clave sin duda, pero han dormido esta noche de mala manera, es Córdoba. Laura García.
La ola de calor va a más en Córdoba tras una noche en la que dormir ha sido complicado para los cordobeses porque el termómetro no ha bajado de los 25 grados. Otra noche tropical para empezar una jornada en la que parte de la provincia estará bajo aviso naranja por calor y la campiña entrará en aviso rojo a partir de las 1 de la tarde. En la capital se van a registrar temperaturas que van a alcanzar hasta los 45 grados. Así se organizan los turistas para sortear el sofocón.
Mañana a 20 grados está bien, a mañana. La tarde estamos en la habitación, no salimos.
Pues aprovechan la mañana para visitar la ciudad cuando el sol aún no aprieta, pero como hemos escuchado, las tardes turísticas en Córdoba son prácticamente inexistentes. La capital se convierte en un lugar con calles casi desérticas.
Preocupación por la acumulación de microalgas en las aguas de la isla de Gran Canaria. El ayuntamiento recomienda no bañarse, por ejemplo, en la playa de las Canteras. Carla Larrabeiti.
Se ha recomendado a la población que no se bañen en las zonas afectadas, mientras que los socorristas de la Cruz Roja han puesto la bandera amarilla por las condiciones del mar. Jesús Cisneros, doctor y especialista en contaminación marina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, dice que este tipo de microalga va a seguir apareciendo en nuestro litoral durante muchos años, que no son peligrosos, pero que pueden producir eczemas en la piel.
Algunos exudados que pueden ser tóxicos de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, no es peligroso como las mareas rojas, que esas sí que son más peligrosas, pero sí, por precauciones, mejor no.
Esto se une a la presencia puntual de peces globos en esta misma playa que aparecieron muertos en diferentes puntos de la isla durante el fin de semana.
Los españoles podemos conocer hasta 5.000 personas a lo largo de nuestra vida, pero ¿a cuántas de ellas podemos llamar realmente amigos, Ignacio Zafra?
Amigos que vienen desde el colegio, la universidad, el trabajo o ya cuando nos hacemos mayores. En 1992, el antropólogo Robin Dunbar llegó a la conclusión de que a lo largo de nuestra vida podemos llegar a tener hasta 150 amigos. El psicólogo Sergio García recuerda que el número es lo de menos, porque los amigos son un regalo de la vida.
Dar una cifra para explicar el número de amigos que podemos tener de ahí basado en la neurociencia, me parece que en su conclusión da un salto que es difícil de explicar por el método científico.
La Real Academia de la Lengua Española define la amistad como el afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Si nuestros amigos tienen que cumplir todos estos requisitos, ¿cuántos tenemos realmente? ¿5.000, 150 o 5?
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça se presenta ante su afición en el Gamper, Dani Blánquez.
Último partido de la puesta a punto de los azulgrana antes del debut liguero. A las 8 de la tarde estrenan Montjuic ante el Tottenham en un partido marcado por varios frentes. La posible presencia de Dembélé, todavía sin cerrar su fichaje por el PSG, el interés, según l'Equipe, de Neymar en regresar a Barcelona y los problemas del conjunto azulgrana para inscribir futbolistas. También cierra su pretemporada el Celta a las 8 ante el Compostela. En el mercado, el Valencia cede a Kovac Ondrejka al Estoril de la Liga Portuguesa. y el Betis y Martín Montoya separan sus caminos. El catalán ya está en Grecia para firmar por el Aris de Salónica. Además, medios griegos informan de una pelea entre ultras del Dinamo de Zagreb y el AEK de Atenas en la previa de Champions, que se ha saldado con al menos un fallecido, 8 heridos y 98 detenidos. La UEFA acaba de aplazar el partido. En baloncesto acaba de realizarse el sorteo de la fase de clasificación para el Eurobasket de 2025. España ha quedado encuadrada en el grupo C junto a Eslovaquia, Letonia y Bélgica. Habrá tres ventanas en febrero de 2024, noviembre de 2024 y febrero del 25. Y esta madrugada ha fallecido a los 98 años el ciclista Federico Martín Bamontes, el primer ganador español de un Tour de Francia. El director de la Vuelta, Javier Guillén, acaba de confirmar que se le rendirá un homenaje en la etapa del Tourmalet.
Continúas en Herrera en COPE.
Estamos en plena ola de calor, ¿eh? No, la tercera ya. Que, en fin, termómetro superando los 40 grados. Una de las mejores sensaciones cuando hace mucho calor es la de meter el dedito gordo del pie en el mar. Ría, Sofía, espérate. Bueno, dicho era, ¿eh? Porque en muchos puntos de nuestro país meterse en el agua es como si te metieses en una bañera de agua caliente. Yo por eso soy bastante más del Atlántico que del Mediterráneo. Aunque son maravillosos todos ustedes, los del Mediterráneo, no me malentiendan. Pero bueno, es que según el Servicio de Observación del Clima de la Unión Europea, Copernicus se llama, la superficie de los océanos registró en julio su mayor temperatura histórica, 20 grados con 96. Y dices tú, pues bueno, pues esto es la media mundial, pero si nos vamos a puntos concretos de nuestro país, de España, por ejemplo, al puerto de Valencia, los termómetros han llegado a registrar cerca de 29 grados, que eso es una sopita caliente con garbanzos. Sofía Buera, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
¿Tú eres de agua fresquita o caldito?
Yo creo que soy del Mediterráneo de antaño y del Cantábrico o Atlántico de ahora.
Ah, vale.
No sé si me he explicado o no.
Sí, pero sí, vamos, que no te gusta mucho el fresquito.
No. Al menos una temperatura media, ¿no? Estamos hablando mucho de la tercera ola de calor del verano, pues que también hay olas de calor marinas, también del agua, ¿eh? Según los investigadores, este fenómeno se ha duplicado en las últimas décadas debido al cambio climático. Y tenemos otro ejemplo en donde tú comentabas que te gusta bien, el Océano Atlántico. Hasta ahora solía alcanzar su punto máximo de temperatura en septiembre, porque el agua del mar siempre se recoge más o menos de la temperatura del mes anterior, pero el pasado 26 de julio sus aguas ya habían llegado a una temperatura que no se había visto antes ni se había registrado, casi 25 grados, 24,9.
¿Cómo?
Ahí te lo estoy contando.
Pero vamos a ver, 25 grados para el Atlántico. Yo recuerdo las primeras veces que iba a Portugal que me metía en el agua y es que era, dices tú, no, pégate un ratito, esto no, vamos, esto no calienta en ningún momento. Hay que tener en cuenta que los mares y océanos son el 70% de nuestro planeta, ¿eh? Entonces este calentamiento tiene que tener consecuencias, sí o sí. En un momento le cuento cuáles son, pero antes vamos a resolver algunas dudas que nos han surgido preparando el tema. Por ejemplo, lo decía yo antes, ¿cómo se mide la temperatura del mar? Yo no sé si hay alguien en una barquita que saca un termómetro de esto de mercurio y lo mete ahí, dos deditos, y a lo mejor así. Manuel Vargas es científico del Instituto Nacional Oceanográfico, evidentemente no anda con un termómetro de mercurio y es uno de los encargados de vigilar este calentamiento marino del que te estamos hablando. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Manuel. El termómetro que se utiliza entiendo que no es el de mercurio, ¿no? ¿Cómo se mide la temperatura del agua?
Bueno, en general, o esas medidas que ha estado comentando, no, en efecto, no se hace con termómetro de mercurio, pero a veces sí. En general, las que da sobre todo el servicio Copernicus se hacen desde satélite. Uh-huh. Es decir, los satélites, ciertos satélites artificiales que están orbitando alrededor de la Tierra tienen unos sensores que se llaman radiómetros. Un radiómetro simplemente mide la energía que radia cualquier cuerpo. Usted, nuestros oyentes, ahora mismo, por estar a una cierta temperatura, están emitiendo energía, radiación electromagnética. Y esa radiación electromagnética depende, tiene unas características u otras según la temperatura. Bueno, pues esos satélites artificiales recogen esa energía que está emitiendo la superficie del mar y saben, por tanto, cuál es su temperatura. Lo que pasa es que en este caso nos estamos limitando a la temperatura de la superficie, que son esos datos que has dado al principio acertadamente. Luego también está la temperatura que hay por debajo del mar. Ahí ya no nos sirven los satélites, que solo ven esa capa superficial. Tenemos que ir a medir. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, por ejemplo, como hacemos nosotros, otras instituciones, el Instituto Español de Oceanografía, hace campañas oceanográficas, es decir, va con un barco a determinados puntos del océano y va a desplegar unas sondas que van a ir con un cable desde la superficie del barco, desde la borda del barco, hasta el fondo del mar. con unos sensores, unos termómetros ya electrónicos, que van a ir midiendo la temperatura, como te digo, desde la superficie del mar hasta el fondo del mar, y así ya tenemos una información más completa de lo que está ocurriendo.
Interesante. Estamos hablando de que son temperaturas anómalas, ¿no? Las que hemos comentado en las últimas semanas o en el último mes que estamos viendo. Yo no sé, especialmente en el instituto, ¿qué es lo que os preocupa? ¿Qué, no sé si hay alguna temperatura, alguna zona, algún mar que os preocupe especialmente y por qué?
En general, preocupa todo, porque, como bien habéis dicho, es algo que está ocurriendo de forma global. Ha sido especialmente llamativo esos registros que se han dado ya de temperatura global en todo el planeta. Y esto, hay que decirlo muy claro, no quita para que haya lugares concretos donde ahora mismo la temperatura pueda estar por debajo de lo normal. Eso es algo perfectamente normal. Las temperaturas, tanto en la atmósfera como en el océano, continuamente están fluctuando. Ahora tenemos una ola de calor, luego tendremos olas de frío, y en unos sitios la temperatura está muy alta y otros está muy baja. Pero cuando hacemos un cómputo global, sobre todo la superficie del planeta, que como bien habéis dicho, cubre el 70% de la superficie de estos océanos, la superficie del planeta, pues entonces encontramos esas cifras tan altas. Y en el caso concreto del Atlántico, por ejemplo, durante el mes de junio, en todo el Atlántico Norte, que ya estamos hablando de una extensión muy grande, también se alcanzaron cifras de récord. Es decir, hemos tenido una ola de calor marina, como la que tenemos también ahora mismo en el Mediterráneo. Entonces, es preocupante todo porque, aunque ya digo, puntualmente alguien pueda ir a un sitio y se encuentre en una situación anómalamente fría, a nivel global esto está en su conjunto.
Qué bueno, don Manuel. Bueno, en cuanto a las consecuencias, vamos a abordarlas ahora mismo, pero le doy las gracias por haber entrado con nosotros en directo.
Gracias a vosotros.
Bueno, las consecuencias del incremento de la temperatura en los mares tiene un efecto directo, que es el incremento de, por ejemplo, las medusas en las playas, ¿no? En lo de Baleares es tremendo, por lo que me cuentan, porque yo voy poco por ahí. Pero bueno, se ha disparado la presencia de esa temida carabela portuguesa, una falsa medusa cuya picadura, por lo visto, es bastante dolorosa, pero hay más implicaciones, Sofía.
Pues si hablabas, por ejemplo, de medusas en Baleares, yo estaba en Murcia y en Almería. Sí. Una pasada. Y en el norte pasa lo mismo con la carabela portuguesa. San Sebastián, zonas de Vizcaya. Bueno, es horroroso lo que hay este año. El agua está tan caliente y esto afecta a las miles de especies que tienen su hogar bajo el mar. De entrada, mamíferos como las ballenas y algunas especies de peces, pues ¿qué hacen? Pues irse a donde estaban acostumbrados, al agua más fría. Claro. Francisco Valladares es biólogo del CSIC.
Una respuesta rápida de muchos animales marinos a la subida de la temperatura es migrar, moverse hacia latitudes, en el caso del hemisferio norte, cada vez más al norte, y así estamos encontrando tiburones muy por el norte de las Islas Británicas, por ejemplo, o especies tropicales en el Mediterráneo. Pero este calor también afecta a la disponibilidad de oxígeno y en algunos lugares está aumentando lo que se conoce como zonas anóxicas, ¿no? Zonas sin oxígeno, que claramente son muy difíciles para la mayoría de los organismos marinos.
Lo que diríamos comúnmente de la naturaleza se está volviendo loca, pues eso también está pasando. Y los seres humanos acabamos pagando las consecuencias del calentamiento del agua del mar. Sin ir más lejos, aquí tenemos esa ola de calor de la que hablabas.
El mar normalmente amortigua las olas de calor. Un mar más cálido apenas las amortigua. Y por eso estamos viendo muchas noches tropicales, muchas noches extraordinariamente cálidas en zonas costeras donde el mar cálido no es capaz de refrigerar.
Bueno, veíamos en redacción que se estima que los océanos absorben el 90% del exceso de calor en la Tierra. Claro, ¿qué pasa cuando los mares y océanos están más calientes? Pues que aumenta la probabilidad de tormentas, de gotas frías y huracanes.
Ese mar más caliente provoca mayor evaporación, mayor formación de nubes y, por tanto, en cuanto hay una masa de aire frío, se pueden provocar más tormentas y lluvias que, por ejemplo, en España se conocen como gota fría y eventos que se suelen dar a finales de agosto o en septiembre. Pues estos eventos en principio serán de mayor intensidad, mayor frecuencia, empezarán antes con un mar más cálido e incluso se comenta la posibilidad de directamente huracanes.
Bueno, eso es lo que irá pasando.
Huracanes,
a medida que se van,
esperemos, fíjate, que no, ¿eh?
Esperemos que no. Pero también, claro, ¿cómo afecta este sobrecalentamiento a los pescaditos, a lo que tenemos nosotros luego en casa, que nos lo comemos y tal? ¿Lo estarán notando ya los pescadores? Mira, Juan Blaya se dedica a este oficio en San Pedro del Pinatar, en Murcia. Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuántos grados de diferencia dirías que hay en el mar en el que trabajas? ¿Lo notas?
Sí, bueno, del mar mar menor, que es donde nosotros solemos trabajar, al Mediterráneo, hay aproximadamente unos 4 grados de diferencia.
Tremendo. Madre mía, con respecto al año pasado, ¿no? O a cualquier, o a temperatura media de años anteriores.
No, el año pasado más o menos tuvimos 32, 33 grados y este año estamos teniendo 37, 36, 37 grados.
¿Y lo habéis notado ya en la pesca?
Sí, claro, la pesca se nota bastante. Menos pesca y a esperar a que el agua se enfríe un poco para poder seguir sacando bastante pescado.
Yo no sé con qué, si hay algún tipo de, no sé, de peces, de especies que lo estén notando más, y sobre todo de cara a lo que vosotros veníais recogiendo.
Bueno, de peces en concreto, en casi todos los peces, casi todo el pescado, la temperatura, altas temperaturas le influyen mucho, a casi toda clase de pescado. A otra clase de pescado le afecta más que a otra, pero en concreto a toda clase de pescado le afecta mucho la temperatura.
Y dime algo, ¿habéis cambiado alguna, perdón, vuestro itinerario, la hora de salida, de entrada en función a la temperatura del mar? Porque entiendo que irá oscilando en función al momento del día.
No, nosotros los horarios son los mismos, haga mucha calor, no haga, el mismo horario. Lo que sí, pues se gasta más, se consume muchísimo más hielo, porque si no el pescado no sale en condiciones.
Claro.
Y eso sí que lo estamos notando.
Oye, y con las medusas, hablábamos antes, el Mar Menor este año hay muchísimas medusas. Yo no sé si tenéis un problema también a la hora de salir a pescar con este tipo de especies invasoras.
Bueno, tenemos un problema grandísimo porque el 80% de... El 80, no, ahora incluso el 90% de pescadores del Mar Menor están parados porque no pueden faenar, no pueden trabajar con las medusas que hay en el Mar Menor.
Claro, se quedan en las redes, ¿verdad? Y al final no podéis pescar, sino que lo que acabáis pescando es medusas.
Sí, claro, se enganchan las redes y todo lo que sacamos son medusas y es imposible sacar las redes. El pescado sale en mal estado porque se pone blanco, se pone en descomposición y ya te digo que es imposible pescar como está la situación de medusa ahora mismo en el Mar Menor.
Juan, dime algo y con esto terminamos, porque el tema de demanda de gente que tiene que trabajar en la mar está alta, pero la oferta es poca. ¿Tú notas esto en compañeros de trabajo? ¿Cada vez hay menos gente joven en la mar?
Sí, por supuesto que sí. Cada vez hay menos gente joven, menos gente en el sector de la pesca. Y bueno, ahí estamos luchando, sacando cursos, haciendo lo posible porque el sector de la pesca no se venga abajo, pero estamos pasando momentos muy, muy difíciles.
Bueno, que todo vaya bien. Juan, te mandamos un abrazo muy fuerte.
Venga, muchas gracias.
Y a los pescadores del Mar Menor, que yo sé que eso, que este verano lo están pasando muy mal con el tema de las medusas, que hay mucho por allí.
Bueno, oye, Sofía, que ahora hablamos, ¿no? Y me avanzas el mediodía.
En un ratito. Te voy a hacer esperar un poquito más.
Bueno, le dejo el titular de lo que ha dicho en comparecencia Espinosa de los Monteros, que como sabe abandona la política y lo hace por motivos personales y familiares. Ahora en un rato le avanzamos algo más de la información de la última hora, pero ya sabe que Espinosa de los Monteros renuncia a su acta de diputado, deja la política. Seguido le contamos por qué, en un momento. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just... Herrera en COPE.
Estar informado.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si bienvenido. Es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Mi mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo. Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un año más, el número uno del deporte.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si has salido a la calle, no hace falta que te diga que hace ya mucho calor. A esta hora tenemos 29 grados en la Puerta de Alcalá y a toda la región bajo alerta naranja por las altas temperaturas que vamos a alcanzar. De hecho, se espera que los termómetros superen los 41 grados en Aranjuez y los 40 en Alcalá de Henares y Getafe. La situación es algo más llevadera en la sierra, donde se ha activado la alerta amarilla por los 38 grados que se van a alcanzar. Pero a pesar de la que está cayendo, los madrileños no estamos renunciando a uno de los manjares más castizos que tenemos en nuestra región, el chocolate con churros. Mónica es la encargada de la famosa chocolatería San Ginés y nos ha explicado a COPE que las colas para degustar sus manjares no decaen ni siquiera en verano.
No ha bajado el ritmo de trabajo, seguimos teniendo mucho trabajo con las temperaturas que hay, la gente sigue viniendo a tomar chocolate con churros con 40 grados fuera, mira la fila que hay y seguimos. Gracias a ellas, seguimos teniendo mucho trabajo.
Desde luego que hasta ahora apetecen unos churros con chocolate a pesar del calor. Lo malo es que este intenso calor, lejos de desaparecer, va a hacerse más fuerte todavía mañana, ya que se espera que amanezcamos bajo alerta roja por temperaturas que pueden alcanzar los 42 grados. Y claro, con estos registros, el riesgo de incendio se multiplica cada vez más, no solo en el medio natural. De hecho, esta madrugada se ha producido un aparatoso incendio en una nave destinada a la reparación de vehículos en Colmenar Viejo. 15 coches han quedado totalmente calcinados, con el problema que esto supone para sus dueños. Enseguida vamos a hablar con un experto en seguros para que nos explique qué pueden reclamar o no todas las personas afectadas. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE, Madrid. Ahora es momento de irnos a la DGT. Y ahí se encuentra Lucía Andújar. Buenas tardes, Lucía.
Muy buenas tardes, Gloria. Pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan por la A5 a su paso por Arroyo Molinos debido a unas obras de mejora de la calzada. También van a encontrar tráfico lento de salida en la A42 a la altura de Casa Rubuelos. Les pedimos, por lo tanto, mucha precaución en estos tramos y vías.
Muchas gracias, Lucía. Las altas temperaturas que estamos sufriendo, hay que extremar las precauciones. Según la Federación Española del Corazón, alrededor del 3% del exceso de muertes registradas en España están relacionadas directamente con este exceso de calor. De hecho, el año pasado, estos episodios de temperaturas extremas provocaron algo más de 4.300 muertes en todo nuestro país. Y lo peor es que si no se toman medidas, se estima que esos datos podrían triplicarse hasta los 13.000 fallecimientos en el año 2050. Una forma de combatir estas cifras es teniendo siempre a mano un desfibrilador, porque cuando el corazón falla, siempre lo decimos aquí, el tiempo de reacción es vital. Desde que se pide ayuda hasta que esta llega suelen transcurrir entre 8 y 11 minutos. De ahí que tener a mano un desfibrilador puede evitar hasta 30.000 muertes al año en España. Y el que mejor lo sabe es Adolfo, que es promotor del proyecto Protege tu Vida. Buenas tardes, Adolfo.
Muy buenas tardes, Gloria.
Cuéntanos, ¿cómo afectan los cambios de temperatura tan extremos que estamos viviendo estos días a nuestro corazón?
Pues bueno, toda nuestra circulación se ve afectada. Y sobre todo aquellas personas pues que tienen colesterol, que tienen diabetes, que tienen obesidad, todas aquellas personas que tienen cardiopatías, pues con el calor, esos golpes de calor son muy, muy peligrosos. Hay que tener muchísimo cuidado. Pero bueno, si tenemos un desfibrilador, lo que vamos a conseguir es que ante ese momento de desvanecimiento, que puede ser a lo mejor una hipotimia, una baja de tensión, pues podamos ver qué ha ocurrido, ¿no? Uh-huh. Entonces, como es muy sencillo, es colocar simplemente dos pegatinas, él analiza, ve exactamente si hace o no falta, porque estamos a lo mejor ante un momento muy, muy dramático, como es una parada cardíaca, y él mandaría esa corriente para que ese corazón salga adelante. De ahí la importancia de que tengamos este dispositivo cerquita, en nuestra casa y en todos los lugares donde estamos nosotros, claro.
Y además de fácil de usar, Adolfo, ¿lo podemos llevar ahora que estamos en verano, de vacaciones, que estamos para arriba y para abajo, lo podemos llevar con nosotros de viaje?
Por supuesto, Gloria, por eso nosotros recomendamos, porque sí es verdad que colocamos en comunidades de vecinos, en empresas, en oficinas, en restaurantes, pero recomendamos mucho que tengamos el nuestro, ¿no? Pues es positivo que luego nos lo llevamos a cualquier sitio. Hay personas pues que van mucho a la montaña o personas que, bueno, pues que viajan a una segunda vivienda. Uh-huh. Y de esta manera pesa menos de un kilo y nos lo podemos llevar para que realmente, si nos ocurre en cualquier lugar, podamos actuar rápidamente, con nosotros o con cualquier miembro de la familia, claro.
Claro. Bueno, pues solo nos queda saber cómo podemos conseguir un desfibrilador y si los oyentes que nos están escuchando ahora de COPE pues tienen algún tipo de ventaja especial, Adolfo.
Pues mira, tenéis una gran ventaja. Por eso os recomiendo que llaméis a este teléfono que voy a dar a continuación. Porque en primer lugar os vamos a regalar un antiatragantamiento, es un antiasfixia. Ahora también en verano, que comemos de más, que no nos damos muy bien cuenta de lo que estamos comiendo, helados, etcétera. Bueno, pues esto gratis para vosotros, antiasfixias, y además os vamos a hacer un 30% en la compra del desfibrilador. Os lo mandamos a cualquier sitio, con lo cual, tranquilos, donde estéis, nos llamáis, os informáis y os lo enviamos. Teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito, 900-730-061.
Pues muchísimas gracias, Adolfo, por acercarnos a este proyecto Protege tu Vida, y tú ya lo sabes que es fácil de usar, que no pesa y que te lo puedes llevar este verano a cualquier sitio. Llama ya para informarte y comprarlo al 900-730-061, 900-730-061. Muchas gracias, Adolfo.
Gracias, Gloria. Un abrazo enorme para todos.
Y ahora hablamos de qué tienen que hacer los dueños de los coches calcinados esta noche en Colmenar Viejo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Adiós, bañera. Hola, ducha antideslizante con Duchamanía. En solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Ocasión. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Estamos en pleno mes de agosto, momento en que muchos madrileños salen de vacaciones. Si optas por ir en tu propio coche, seguro que decides ponerlo a punto antes de salir para evitar cualquier incidente en la carretera. Y seguro también que es lo que han pensado algunos de los dueños de los 15 coches que se encontraban en una nave de Colmenar Viejo que se dedicaba precisamente a la reparación de vehículos. Pero la mala suerte ha hecho que un incendio los haya calcinado. César Castaño es responsable del área de siniestros de Peris Correduría de Seguros. Buenas tardes, César.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Imagino que dependiendo del seguro de coche que tenga cada afectado, pues tendrá unas coberturas u otras para salir adelante, ¿no?
Efectivamente, esto es lo habitual. Si tenemos una garantía ampliada, pues un tercero ampliado, una pérdida total o un todo riesgo, pues lógicamente lo tenemos mucho más sencillo, pues porque simplemente tenemos que dar parte a nuestra aseguradora para que atiendan los daños.
Es así.
En caso de tener un seguro a terceros, pues lo tenemos más complicado.
Eso te iba a decir. Si tienes el seguro más básico, ¿qué opciones hay?
Pues la de reclamar. Básicamente, simplemente por el hecho de estar estacionado en España, su aseguradora debería de garantizarle la reclamación de los daños, con lo que debería de trasladar el parte a su compañía de seguros para que hiciera la tasación y reclamase al causante, en este caso que suponemos que debe ser el taller. Pero bueno, habría que primero verificar esa causa, con lo que tendrán que esperar a la obtención de los atestados correspondientes, y la cosa será larga seguramente.
Claro, y en el caso de que alguno de los afectados por este incendio pues necesitara el coche para sus inminentes vacaciones de verano, ¿se podría solicitar un coche de repuesto en cualquier caso o es necesario tener alguna póliza especial o tenerlo claro, incluido expresamente?
Volvemos a lo mismo, dependiendo de nuestro seguro. En principio, si tenemos una cobertura de todo riesgo con la garantía de vehículo de reposición, pues en este caso nuestra aseguradora debe de ponernos este vehículo durante el periodo que estipule el contrato. Ya uh-huh. digo que depende un poco de la compañía de seguro, porque obviamente hay mucho margen en el mercado y deberíamos de verificar esa cobertura. En principio, si no hay cobertura, también, y bueno, y como en este tipo de siniestro, que es un siniestro total, uh-huh. Pues seguramente sea complicado, porque en algunos casos el propio taller en el que dejas el vehículo te puede prestar un vehículo, pero claro, en estas fechas
y 15 claro, vehículos a la vez, sí. Claro.
Efectivamente, muy complicado. Pues, sí.
César Castaño, responsable del área de siniestros de Peris, Correduría de Seguros, muchas gracias por aclararnos todas estas dudas.
A vosotros, buena tarde.
Y nosotros, ya lo sabes, seguimos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Teresa y Alberto se conocieron con poco más de 20 años. En Valencia, en su ciudad natal. Pues se gustaron, se enamoraron y en un par de años estaban viviendo juntos. Esa nube de felicidad, esa nube que lo envuelve todo al principio, en los primeros años, se completó muy pronto con la llegada de Vera. Vera es un fox terrier. Pispireta, los ojos como la azabache, y enseguida se convirtió en el centro de la casa. Pero el tiempo pasa y hace mella en las relaciones, ¿no? Que les voy a contar ya. La de Teresa y Alberto se fue gastando poco a poco, hasta que rompieron y se separaron. Alberto se fue del piso y se llevó a Vera, a la perrita. Cuando Teresa lo descubrió, empezaron una batalla bastante surrealista, impropia de adultos, ¿eh? Una curiosa guerra de carteles pegados por las calles de Valencia, ¿no? Hagas una idea, por un lado, ella pegando carteles en las farolas con la foto de Vera, en los que se podía leer, se busca.
Responde al nombre de Vega. Lleva 2 días desaparecido por la zona del Campanar, Valencia. Muy noble y bueno. No muerde. Posiblemente esté desorientado o perdido. Eso en caso de que mi ex se lo haya llevado, lo cual no tengo pruebas. Por favor, si veis a un perrito así con un chico de unos 27 años, estatura mediana y moreno, llamadme urgentemente a este teléfono. Es mi ex y se lo ha llevado sin mi consentimiento.
Mientras, Alberto, por su parte, empezó a colgar sus carteles. Bajo la foto de Vera ponía, no se busca.
Teresa, el perro también era mío y tengo derecho a estar con él. Tú me pusiste los cuernos y me engañaste en la cara. Espero que tengas muchas fotos suyas, porque no lo vas a volver a ver. Para de buscarlo y alarmar a la gente. Alberto.
Buen doblador hemos cogido para este corte. Bueno, como entenderá, esta pelea no sirvió de nada, ¿no? Sí cabe igual para generar un poquito más de dolor y de sufrimiento. Porque este conflicto entre Teresa y Alberto ni es nuevo ni es único. Son muchísimas las parejas que entran en conflicto al decidir qué se hace o quién se hace cargo de la mascota, mejor dicho. Con quién vivirá, quién se va a hacer cargo de los gastos de manutención, veterinarios, tal. Un sinfín de cuestiones que hace 2 años, en 2021, quedaron casi resueltas cuando se aprobó en el Congreso el régimen jurídico de los animales y con ello la custodia compartida. Guti. Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, buenos días.
Buenos días. Pues sí, hace año y medio, Alberto, se reformó el Código Civil precisamente para determinar el destino de las mascotas en las separaciones o divorcios. Uh-huh. Desde enero de 2022, y por ley, te acordarás, se acordarán los oyentes, se determinó que los animales son seres dotados de sensibilidad y, por tanto, no se les puede tratar o considerar como cosas, como una mesa, un televisor o un coche. Exacto. Por ello, en el momento del divorcio, la separación, las mascotas de la familia se deben tratar con especial cuidado y primar, por supuesto, el interés de los miembros de la familia y el bienestar del animal. Ajá. La ley, Alberto, obliga al juez, en caso de disputa, a proporcionar sobre quién, a pronunciarse sobre quién se quedará al cuidado de la mascota, cómo se distribuirán las cargas económicas y de qué manera la otra parte tendrá también derecho a disfrutar de su compañía. Ajá. La sentencia que marcó este camino, fíjate, es de 2010.
Vaya, llovió ya un poquito.
Sí, señor. Un juez de Badajoz acordó la custodia compartida de un perro tras la separación de una pareja. Determinó que estaría 6 meses con la mujer y otros 6 meses con el hombre. Pues fíjate, 13 años después han tenido que pasar, se ha aprobado la Ley de Bienestar Animal que regula los derechos de estos seres sintientes y también las obligaciones de sus propietarios. Uh-huh. A día de hoy, Alberto, sabemos que en España, en 1 de cada 3 casas, en 1 de cada 3 hogares, uh-huh, se convive con un animal, al menos con un animal de compañía. En total, en España hay casi 30 millones de animales.
Muchísimos. ¿Y de perros cuánto hay?
Más de 9 millones... Y de gatos, casi 6 millones. A esto hay que sumarle los peces, los reptiles, conejos, otros mamíferos pequeñitos, ¿no?
Sí, bueno, esos son los que se podían tener antes, porque ya creo que he entendido que con la nueva Ley de Bienestar Animal vamos a entrar en detalle, porque la ley contempla incluso la pensión a la que tiene derecho quien se queda con la mascota, ¿no? Que son 20 euros al mes por perro. veterinario al 50% y la peluquería quien le toque, depende de, pues bueno, con quien esté en el momento de la custodia. Año y medio después de la reforma del Código Civil, que obligó a precisar el destino de las mascotas en los divorcios, las soluciones son dispares, ¿no? Aunque hay un denominador común, si hay niños, el animal va con ellos. José María Uriarte es abogado de la familia y seguro que ha vivido más de una circunstancia relacionada con la custodia de las mascotas. José María, buenos días.
Hola, buenos días, encantado.
Un gusto. Cuando llega un cliente y te plantea su crisis matrimonial, ¿te pregunta qué pasa con su mascota o es algo que pasa a segundo plano? No sé si importa más la hipoteca, la vivienda.
Antiguamente, desde luego, no se planteaba, porque como era una cuestión que no estaba regulada, salvo en casos muy específicos, y recuerdo en concreto uno de ellos, en los que ni siquiera tenían hijos y su verdadero problema era qué hacer con la mascota. Entonces, su interés primordial era regular el régimen de custodia y de visitas de la mascota, y así lo hicimos. Incluimos en un convenio regulador estas circunstancias que, sin embargo, el juez, en cuanto lo vio, nos exigió inmediatamente que suprimiéramos todo aquello del convenio y, por tanto, el convenio quedó en nada. Uh-huh. De manera que esta nueva regulación creo que es muy útil en este sentido, porque es una cuestión muy importante que quedaba al margen del derecho y que, por tanto, debe quedar regulada.
En estas situaciones lo más normal es llegar a un acuerdo, entiendo. ¿Son más los casos en los que el juez debe determinar quién se queda con mascota y cómo se reparten los gastos?
Pues como pasa en todos los temas de derecho de familia, hay personas más racionales y otras que no lo son, ¿no? Lo racional y lo adecuado es regular por ellos mismos, que son quienes conocen las necesidades de los propios animales de compañía y las concretas circunstancias en las que viven. Pero en muchos casos no se llega a algún acuerdo, no se llega a acuerdos, como en tantas cosas de derecho de familia, y entonces es el juez el que se ve obligado a tomar las decisiones, a veces ignorando la verdadera situación, pero bueno, en la medida en la que puede llegar a ella.
Decía José María que, bueno, se dirimen asuntos como la manutención básica, el pago del veterinario, el corte de pelo. ¿Cómo decide un juez este tipo de cuestiones?
Pues yo creo que lo hace con sentido común, con sentido común. Trata de siempre tener presente pues lo que es el bienestar del animal, la equidad entre los cónyuges o los propietarios, para buscar una situación de justicia. Entonces, antes se hablaba de unas cifras, ¿no? Pero a veces, yo no tengo mascota, pero me consta por otros amigos que los gastos son enormes, ¿no? Bueno, pues esos gastos tan enormes habrá que distribuirlos en función de distintos criterios. Lo normal pues será distribuirlos por mitad entre los dos, claro, pero también atendiendo a la situación económica de cada uno de los propietarios, como se hace también con las pensiones de los hijos. En claro. El fondo, pues no deja de ser una carga del matrimonio que se distribuye así.
Bueno, hablando de hijos y de niños, lo que sí deja la ley claro es que en el caso de que haya niños en la familia, la mascota va con ellos. Eso significa que no se mueve del lado del niño, es decir, que tal y como te tocan los niños, te toca también la mascota.
Bueno, lo cierto no es tanto que lo diga la ley, ¿no?, sino el juez tiene un margen de discrecionalidad, pero es un criterio determinante, ¿no? Hay que tener en cuenta que los niños, los menores, generan un vínculo afectivo muy importante con las mascotas, ¿no? A veces es quizá el primer momento de responsabilidad que tienen en la vida, ¿no? Hacerse cargo de otro ser vivo y con todas las obligaciones que eso conlleva, y por tanto es importante para la formación de los niños. Y si ya una crisis matrimonial pues les cuesta, claro que sí, separarse de uno de sus padres, vivir en diferentes viviendas, y a esto se añaden elementos que por supuesto no es comparable, ¿no? Pero también la separación y la pérdida de estas obligaciones, estas responsabilidades, pues se procura en el fondo que el interés de los menores o el beneficio de los menores, que es lo que predomina en las soluciones de crisis matrimoniales, pues esté siempre presente. Y por ello los animales pues se atribuyen o se distribuyen de acuerdo con la forma en la que estén los hijos.
Y José María, dime algo, y ya con esto terminamos. El régimen de visitas, es decir, a mí me dan la custodia del perro, pero claro, sí, mi pareja tiene derecho a ver el perro. ¿Eso es un régimen de visita que se lo lleva para el día, se lo lleva con...? ¿Cómo funciona?
No, pues puede ser, o sea, no está determinado y entiendo que cada animal tendrá sus necesidades y su situación, ¿no? Por eso volvemos antes a lo que decíamos, ¿no? Que lo mejor es que se pongan de acuerdo, ¿no? Establecer en un convenio las circunstancias concretas y cuánto tiempo y cómo. Si la relación es fluida no hay problema, pero cabe imaginar una relación de crisis de pareja grave y difícil, bueno, tener que verse para entregar al perro. En fin, los niños pueden bajar solos con su maleta, como hacen a veces, pero el perro no puede bajar solo, ¿no? En fin, pues habrá que regularlo de manera más razonable, pues.
Bueno, yo creo que es un asunto interesante, pero bueno, usted me lleva a pensar si hay que crear el DNI de mascotas para todo esto.
Bueno, los animales, yo tampoco lo sé muy bien, pero efectivamente están identificados y tienen su documentación sin la cual no se pueden mover. También está previsto en la propia ley, ¿no? Que todos estos datos se incluyan en un registro de identificación de animales, ¿no? La guarda, con quién quedan, para evitar precisamente estas cosas que comentabais antes, ¿no? Que, con quién está, que lo ha robado, que se lo ha llevado. Bueno, pues todo esto puede estar determinado también en el registro de identificación de los animales.
Muy bien. Don José María Uriarte, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muy bien, gracias a vosotros.
Le mando un abrazo.
Adiós. Adiós, adiós.
Bueno, 29 millones de animales de compañía hay en este momento en los hogares españoles. Más de 9 millones de perros, lo decíamos, 6 millones de gatos y un montón, no sé calcularle cuántos peces, pájaros, reptiles, conejos. Hablamos sobre todo de los perros, incluso de los gatos también, porque, Guti, son las dos especies a las que tenemos más asociadas las emociones, los sentimientos. Bueno, esa cosita, ¿no? Que te mira un perro así y dices tú, es que, mamón, me estás diciendo lo que estás pensando con los ojos.
Claro, claro que sí, ¿eh? Porque eso un pez no lo hace. Eso ya te digo yo, que un pez no, ni siquiera se estresa porque su pareja, quien le cuidaba hasta entonces, se separe. Fíjate, hemos llamado, Alberto, a Eleonora Toresi, ella es veterinaria, y la hemos llamado para preguntarle dos cosas fundamentalmente. Una, si las mascotas notan o no, si sienten o no, cuando la pareja que les cuida se separa y uno de los dos pues ya no está.
Es que depende de la mascota. Pueden pues estresarse un poco al cambio de rutina. No porque la persona se vaya, sino que es un cambio en su rutina, falta una persona, entonces lo notan en ese sentido.
Bueno, parece de sentido común, ¿no? Uh-huh. Si falta una de las dos personas, pues el animal se pone más tenso. En el caso concreto de los perros, Eleonora me da una buena y una mala noticia. Buena y mala para los que tienen su perrito y lo quieren con locura. Si tienes mucho apego y cariño a tu perro, pues claro, lo va a notar, pero poco
perros
tiempo.
Perros en principio también pueden echar un poco de menos, pero se vuelvan a acostumbrar, quiero decir. Depende también de la relación que tengan.
Bueno, en los 80, Alberto, se puso de moda un anuncio en la tele y en los carteles que decía, para evitar el abandono de los perros, decía, él no lo haría. Yo creo, llegado a este punto, que él tampoco haría la cantidad de cosas que hacemos nosotros para, al final...
¿Tú tienes perro?
Yo tengo perro.
No te he preguntado qué raza es.
Tengo perro, es un boxer.
¿Un boxer? ¿Y qué edad tiene?
Tiene 6 añitos.
6 añitos.
Es un perro listo, guapo, cariñoso.
¿Esto de verdad de que los perros, yo no tengo perro, y tuve, bueno, el jefe tuvo un perro, yo es que soy poco de perro. Bueno, soy poco, yo sé que requieren de una atención tal que no tengo tiempo,
sí,
o tal para prestarla, ¿no? Pero es verdad esto que dicen de los perros, que te miran y que saben lo que estás pensando y que con una sola palabra, el tuyo es así.
El mío es así. Pero claro, evidentemente esto no es magia, ¿eh? Claro. Esto no es magia y los perros no van a la escuela. Esto funciona porque, claro, durante 6 años tú le repites las mismas cosas una vez detrás de otra, claro. Y el perro evidentemente lo entiende.
Oye, hemos hablado a las 10 de la mañana, de 10 a 11 hemos dedicado la hora a aeropuertos, a viajes y tal. Tú, bueno, estuviste de vacaciones hace poco, ¿cogiste avión?
No cogí avión, ¿eh? En esta ocasión me moví con el coche, así que, pero lo de los aeropuertos...
entiendo que los oyentes habrán contado cositas, ¿no?
Sí, mira, por ejemplo, nos ha llamado tocayo mío, Carlos, al 600-99-1314 y nos ha dicho, mira, es que ahora hay muchas tarifas y ahora da igual si llegas primero o después con tu maleta. Da igual.
Alberto, lo de llegar el último para que tu maleta salga la primera, eso era antes, pero ahora ya no, porque ahora hay tantas tarifas que muchas de ellas te ofertan que salga primero tu maleta, que llegues tú después, que no. Entonces ahora las separan las maletas por tarifas.
Mira, si consigues, Guti, sí, que metan tu maleta en el sitio de equipaje especial, que este truquito me lo sé yo ya.
A ver.
Si consigues que la metan en el equipaje especial, sí salen las primeras, porque yo con el equipaje de, o sea, que a mí me gusta mucho la nieve, la montaña y tal,
sí,
y cuando he viajado en avión y me he llevado, pues bueno, mucho equipaje que tiene pincho y que, pues, en fin, tiene sus cosas, lo metes en el bagaje especial, special baggage que se llama, y te sale el primero. Pasa, claro, que no sé cómo se puede meter uno normal en ese, hay que verlo.
Claro, claro, claro. Fíjate, mira, precisamente nos ha llamado Luis al respecto de esta cuestión, ¿no? Dice, si tú llegas el último, tu maleta llega a la cinta de las últimas, pero claro, es que luego pasan por el carrito, claro, y se les da la vuelta.
Alberto, las maletas no van directamente del avión a la cinta, sino que pasan por el carro que la lleva del avión al aeropuerto. Por tanto, la última que pusiste se convierte en la de más abajo del carro, es decir, la última también en llegar a la cinta. Así que no te hagas ilusiones.
Vamos a ver, si nosotros seguimos, Guti, si seguimos este razonamiento, ¿vale? Sí. Llegas el último al mostrador de embarque.
Claro.
Esa maleta va por la cinta hasta un carro que ya está completo y tu maleta va encima, en lo alto de ese carro. Entonces va al fondo de la bodega.
Claro.
¿Qué ocurre? Que cuando lo sacan, esa maleta
vuelve a ser la primera.
Vuelve a ser la primera. Y entonces tendría sentido que cuando llegue a la cinta, sea la primera, sí, que ponen en la cinta. Claro, lo que pasa, claro, que no.
La lógica es aplastante, pero bueno, oye, lo peor es hacerse ilusiones.
Ah, vale, pensaba que tenías que me has dicho que lo peor es hacerse ilusiones porque tenías un foro que se había hecho ilusiones con algo.
No, lo decía por Luis, que decía al final de su mensaje, Alberto, no te hagas ilusiones porque, o sea, esta cuadratura no funciona siempre.
Sí, es verdad. Bueno, querido Guti, que me voy alegrando de saludarte, ¿eh?
Igualmente, un abrazo,
amigo. Sofía, ¿has visto qué sintonía has cogido para ti y para mí?
Ay, que te pones romanticón.
Oye, yo no es romanticón, pero es como así, gustosita, ¿sabes? Que pues me dicen ayer me dicen, oye, qué buen rollo tienes con Sofía, ¿verdad? Y le digo, que es estupenda. Digo, pues voy a poner una sintonía de buen rollo entre los dos.
me ha encantado.
Oye, además de haber estado pendientes a la declaración en el de Espinosa de los Monteros, que ha entregado, sí, su acta de diputado, eso lo contaremos ahora
enseguida.
A partir de la una, ¿qué más vais a hacer en el mediodía?
Pues mira, hace unas semanas contábamos un caso en Vilanova y la Geltrú, en Barcelona, de una tienda de trajes de novia que de repente desaparecía y dejaba a más de una veintena de novias sin su vestido, que es fundamental. Uy, pues imagínate que esto te pasa con el viaje de novios. ¿Qué haces? Pues es que ha vuelto a ocurrir. Es una agencia de viajes, en este caso también de Vilanova y la Geltrú, que de repente un día se encuentran con el escaparate cerrado. ¿Y qué pasa con todos esos viajes de novios que hay contratados? Esto le ha pasado a una pareja que de Vilanova, que se llaman Sergi y Verónica, y que habían adelantado más de 5.000 euros para un viaje que van a realizar en Kenia. Dios, y van a realizar. Pues un día se encuentran con el negocio cerrado, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? De momento parece que han perdido el dinero y se han quedado desde luego sin viajes, pero esto también ha ocurrido con muchas personas que se encontraban, bueno, pues a las puertas, como cualquiera, en un mes de agosto, ¿no? De irse de vacaciones, claro, claro, al extranjero, y que un día se encuentran que de repente cierra la agencia de viajes y qué pasa con ello. Bueno, pues vamos a intentar también, además de contar algunas historias, vamos a intentar ayudarles en Mediodía COPE, ¿no? ¿Se puede reclamar? ¿Qué es lo que se debe hacer cuando se contrata un viaje? ¿Valdría un seguro de los que se cogen para suplir de alguna manera, bueno, pues estas cosas que puedan suceder? Bueno, pues enseguida esto lo vamos a contar y, por supuesto, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en Tailandia con el español Daniel Sancho. Sí, ha pasado su primera noche en prisión. Lo que es
tremendo, Sofía, es se ha comportado muy bien, dicen, con la policía tailandesa, y por eso le están permitiendo usar su teléfono, ser entrevistado, en fin, es un caso curioso.
Es un caso curioso, vamos a estar allí, vamos a hablar con un español que vive en la misma isla de Kompagan, donde sucedió el asesinato y el descuartizamiento por parte de, bueno, presuntamente Daniel Sancho, y vamos a contar lo que, bueno, pues ha podido saber el abogado visitándole tras este primera noche en prisión que ha pasado el hijo de actor Rodolfo Sancho y nieto de Sancho Gracia.
Sofía es la número uno.
Hasta mañana. Adiós.
Adiós.
Así echamos la mañana, fíjese qué bien. En Herrera en COPE de U, de una, le voy a decir, de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Ahora atentos, porque recuperaremos la última hora y lo más destacado de la comparecencia de Espinosa de los Monteros, que ha dejado la política, ha dejado Vox y, bueno, ha vuelto a su vida personal. En mi momento y se lo contamos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mientras se busca la victoria,
nuestra venganza es vivir.
En la guerra, el objetivo principal,
solo hay 4 balas,
es sobrevivir.
Pues habrá que usarlas bien.
Resistencia.
Si hay que morir intentando vivir, al menos moriremos como seres humanos.
Y U-571.
¿Creen que las órdenes puede darlas cualquiera?
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el máster en comunicación digital, estrategia y data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de másters online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son un clásico del verano. Cuando los termómetros alcanzan los valores tan altos que están registrando estos días en Madrid, los insectos hacen acto de presencia para desgracia de muchos madrileños. Y es que sin duda uno de los sonidos más molestos de esta época del año. Víctor vive en Getafe y todos los veranos sufre la misma tortura.
Pues la verdad que esta etapa del año es la peor, porque es decir, no puedo salir prácticamente a la calle. Cuando estoy en casa cenando, si salimos al jardín, pues ponemos espirales de incienso. Me he hecho también un spray antimosquitos, pero bueno, aún así los mosquitos me acribillan, vaya donde vaya. Estamos en un restaurante y como estemos a las afueras, también me pican. Es decir, es insufrible.
Seguro que más de uno se identifica con Víctor. Mosquitos, avispas, arañas. Es verdad que en verano pasamos más tiempo en el exterior y esto también hace que las posibilidades de sufrir una picadura se multipliquen. En las últimas semanas lo que están viendo muchos médicos de la región es la picadura de un insecto muy concreto, las garrapatas. Bueno, en realidad lo que produce este parásito no es una picadura como tal, sino una mordedura en toda regla que puede traer consecuencias fatales para el que la sufre, ya que son portadores de enfermedades poco comunes que muchas veces cuesta mucho trabajo reconocer. Gema Álvarez sufre una de ellas, la enfermedad de Lyme. Enseguida vamos a hablar con ella y con el biólogo Isaac García Masía para conocer más sobre las consecuencias de que una garrapata se cruce por nuestro camino. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE Madrid, pero antes quiero contarte un mensaje del grupo Los Nogales, porque hace 45 años Los Nogales inauguró su primer centro en Madrid. Un grupo 100% familiar donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, Los Nogales es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y sus 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Llama ya para obtener más información al 91 331 3101 o entra en su página web los-nogales.es. Ya lo sabes, en Madrid elige experiencia con Los Nogales.
Herrera en COPE
Madrid.
Estar informado.
En las tiendas de sofás Fama Living Madrid, cuando hacemos rebajas las hacemos de verdad. Aprovecha nuestras ofertas en las novedades y en todos los pedidos de sofás personalizados. Además, descuentos extra en sofás de exposición. Te esperamos en las tiendas de sofás Fama Living de Madrid.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado. Show me how to lie, you're getting better.
Como te estamos contando toda la mañana, la Comunidad de Madrid se encuentra bajo alerta naranja por las altas temperaturas. Y cuando el calor aprieta, suele multiplicarse la presencia de insectos a nuestro alrededor. Hormigas, avispas, mosca negra y también garrapatas. En las últimas semanas se ha incrementado el número de consultas relacionadas con mordeduras de estos parásitos en nuestra región. Unas mordeduras que debemos tomarnos muy en serio, ya que este parásito puede llegar a transmitir a las personas más de 50 enfermedades diferentes, la mayoría muy poco conocidas. Una de ellas es la enfermedad de Lyme, que es precisamente la que padece desde 2012 Gema Álvarez. Buenas tardes, Gema.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Buenos días, buenas tardes.
¿Cómo contrajiste tú esta enfermedad de Lyme?
Pues mira, yo la verdad es que no sé el momento exacto en que fui infectada. Ajá. Por la sintomatología, creemos que fue en la infancia. Ajá. Pero no puedo decir, porque si fue una garrapata no me dejó la marca del eritema migrans.
Sí.
Pudo ser pulgas, que sí, esas me picaron muchos, pudo ser mosquito, hay gente que con arañas, yo no puedo decirlo con certeza.
¿Pero y cómo te diste cuenta de que algo no iba bien, Gema?
Pues yo empecé a perder calidad de vida en el año 2007, uh-huh. Vivía en Madrid en aquella época, y empecé a tener problemas en las articulaciones, problemas digestivos, problemas en la piel, toda la zona anal, genital. Empecé por dermatología y luego digestivo, y luego pasé por todas las especialidades de, sí, Puerta de Hierro en Madrid, que era el hospital que a mí me correspondía en aquella época.
O sea que les costó mucho tiempo identificar qué enfermedad estabas padeciendo, ¿no?
Sí, sí, de hecho, bueno, me hicieron muchísimas pruebas. Yo ya cuando llegué al último piso, en el piso cero, creo que es medicina nuclear, dije, Gema, has tocado fondo.
Ya.
Busca, porque esto es complicado, ya se veía.
¿Y ahora cómo te encuentras, Gema? ¿Has superado la enfermedad o no?
Sí, yo me diagnosticaron en Biosalud en Zaragoza en el año 2012, en noviembre. Uh-huh. Por fin le pude poner nombre al calvario de casi 6 años que llevaba sin diagnóstico, y a partir de ahí ya fue un antes y un después. El camino después no ha sido fácil, ni mucho menos. En 2 años conseguí dar negativo de Borrelia y de las otras coinfecciones de la enfermedad de Lyme que yo tenía. Entonces, desde 2014 oficialmente yo ya no tengo Lyme, pero ¿qué ocurre? Que yo tenía además parásitos, tenía hongos, tenía la flora intestinal completamente destrozada, tenía virus, y claro, deshacer todo lo que esos bichos llevan haciendo, en mi caso, durante 20 o 30 años, uh-huh, pues es laborioso. Entonces no tiene nada que ver, o sea, estoy muchísimo mejor, pude volver a empezar a trabajar en el año 2014, pude volver a caminar, que durante un tiempo ni siquiera podía caminar, yeah, he podido volver a conducir, en fin, no tiene nada que ver mi estado de salud ahora con el de entonces, pero sí es cierto que aún arrastro secuelas. En mi caso, una falta de energía y recuperar la flora intestinal, que ya estoy ahí, ya tengo mucho que celebrar. Espero este año poder darle carpetazo, por lo menos a esa parte.
Poquito a poco, Gema. Mira, vamos a hablar ahora con Isaac Antonio García Masià, que es biólogo y responsable de control vectorial de Rentokil. Isaac, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
¿Son muy comunes las mordeduras de garrapatas?
Bueno, pues sí, por desgracia en verano son bastante comunes. Pues como sabéis, cuando suben las temperaturas, tanto insectos como arácnidos, que son en este caso las garrapatas, pues proliferan en mayor número. Y también pues hacemos mayor número de actividades al aire libre, en entornos, uh-huh, naturales, y por tanto estamos más expuestos a que nos puedan morder y a contagiarnos estas enfermedades de las que estáis hablando.
Isaac, ¿dónde están más presentes? ¿En el campo o también en parques o jardines de las ciudades?
Pues en general en cualquier ambiente natural o naturalizado, es decir, si vamos a entornos rurales, pues estaremos más expuestos a determinadas especies, pero también en las ciudades, en los entornos ajardinados, vamos a tener otras especies de garrapatas. Por lo tanto, pues tenemos que extremar mucho la vigilancia cuando hagamos actividades al aire libre y cuando estemos expuestos a pasar por esas zonas donde las garrapatas están esperando a que pase un mamífero, en este caso nosotros, para engancharse y poder alimentarse, ya que somos su fuente de alimentación primaria.
Isaac, Gema nos decía que ella no supo identificar el tipo de picadura o mordisco. ¿Cómo podríamos saber si es de una garrapata o no?
Vale, pues a ver, es un poco difícil identificar cuando nos ha picado un insecto o nos ha mordido una garrapata de qué especie se trata. Pero bueno, en general con las garrapatas sí que es cierto que cuando se adhieren a nuestro cuerpo para alimentarse permanecen largos periodos normalmente. Es bastante extraño que una garrapata, como pasó en el caso de Gemma, se desprenda y que no tengamos evidencias de ello. Pero, por lo general, las mordeduras de garrapata se suelen inflamar bastante. Causan una irritación rojiza alrededor de la mordedura en forma de halo, esto que describía Gemma, que a veces se va moviendo, va evolucionando, se va extendiendo. Son un poco diferentes de las picaduras de otros insectos como los mosquitos o las moscas negras que comentabais. Pero por lo general, el mejor indicio es que la vamos a ver adherida a nuestro cuerpo durante al menos 24, 48 horas y es justo el tiempo que tenemos para intentar quitarla y minimizar todo lo posible ese contagio de enfermedades. Porque si la retiramos antes de que pase ese tiempo, estamos reduciendo muchísimo la probabilidad de contagiarnos de cualquiera de estas enfermedades.
Pues Isaac García Masía, biólogo, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Y Gemma Álvarez, que a ver si la próxima vez que hablemos contigo nos dices que ya has superado todas estas secuelas.
Uy, será un placer.
Muchas gracias a los dos.
Gracias a vosotros.
Y nosotros te dejamos ahora con Mediodía Cope con Sofía Buera.